tan lejos estamos de la historia si sigue habitando nuestros calendarios? Los héroes de Chapultepec. Cada año, al menos en las primarias, religiosamente se conmemoraba, recordaba, mencionaba, o al menos se decía en las efemérides de los honores, una de las fantásticas gestas heroicas que un niño pudiera escuchar. Seis niños, estudiantes del colegio militar, se enfrentaron valerosamente contra un ejército completo en el escenario más apropiado para la épica de este cuento, el castillo de Chapultepec, donde perecieron en nombre de su país. Vaya historia, ni los espartanos se atrevieron a tanto. Pero, ¿qué tanto hay de cierto en esta historia? Aprovechando la fecha, ¿qué húbole con los niños héroes? La respuesta a la pregunta, ¿existieron los niños héroes? Es sí, en efecto. Cada uno de los seis está registrado en el archivo del Colegio Militar, dónde nacieron, qué edad tenían y en qué circunstancias ingresaron. Todos esos datos sí que los conocemos, a menos que el gobierno haya falsificado estos documentos y, bueno, ya saben. Pero la pregunta es, ¿por qué esos mocosos estaban compartiendo fuego y contra quiénes estaban luchando? Nuestra historia comienza en el año de 1846. Estados Unidos y México se enfrascan en un conflicto armado debido a una serie de ataques inexistentes por parte del ejército mexicano hacia miembros del ejército de los Estados Unidos sobre suelo norteamericano, supuestamente. El origen de esto es una disputa territorial por establecer las fronteras de la recién creada República de Texas, que un año antes, en 1845, se había anexado a los Estados Unidos como un estado más. De acuerdo al gobierno norteamericano, la frontera sur de Texas y México era el Río Bravo, mientras que de acuerdo a los tratados de Velasco, donde México reconocía la independencia de Texas, la frontera era el Río Nueces, 260 kilómetros más al norte. Finalmente, en el territorio en disputa hubo enfrentamientos en los que resultaron soldados muertos, hecho que provocó la declaración de guerra de Estados Unidos hacia México. El 15 de enero del 46 se ordena el avance del ejército a territorio mexicano. En México, Antonio López de Santa Anna fue entonces traído desde su exilio en Cuba y puesto al frente del ejército. Santa Anna siempre supo remar en río revuelto y sacar mucho provecho, desde la época de la independencia. Pero más que ser un estadista o un gran general, era un hombre muy carismático, que vivió toda su vida de la gloria y las batallas que se la dieron, que fueron algunas. Su figura magnética lo llevó a ocupar la silla presidencial 11 veces, pero sin llegar a ejercer el cargo, siempre dejaba el vicepresidente y se retiraba a vivir cómodamente en su hacienda en el estado de Veracruz, a menos que un asunto de suma importancia requiriera su presencia, alguna rebelión o cosa similar, y este era el caso. El ejército que comandaba apenas si cumplía lo requerido: poco equipamiento, comida insuficiente, armas viejas a comparación del moderno ejército norteamericano. México no contaba con una marina armada en esa época, por lo que los soldados deberían movilizarse a pie. Al menos, para una campaña hacia el norte de México, las condiciones se miraban adversas. Se enfrentaron en tres ciudades en el norte del país: Matamoros, Monterrey y Saltillo. Las tres cayeron bajo control del enemigo, pero el gobierno estadounidense se dio cuenta de que esa campaña por tierra sería muy costosa, así que ordenaron una flota marina que entrara a México por el puerto de Veracruz y utilizara la misma ruta de Hernán Cortés para llegar a la capital. Así que los paisanos sobrevivientes tuvieron que regresar a reforzar la Ciudad de México. Al año siguiente, 1847, una flota toca puerto en Veracruz y cañonea el enfuerte de San Juan de Ulúa, y también abren fuego contra población civil. La resistencia es muy pobre, y se retiran para tratar de oponer resistencia cerca de Puebla. Finalmente son barridos y los norteamericanos ya están por entrar al Valle de México. se dieron varios combates antes de la toma del castillo de Chapultepec. La ocurrida en el convento de Churubusco es una de las más épicas. En ella, un escuadrón de desertores del ejército norteamericano, varios de origen irlandés, los San Patricios, por pertenecer al batallón de San Patricio, en honor al patrono de Irlanda, junto a los mexicanos, dirigidos por Pedro María Anaya, resistieron a los norteamericanos hasta que agotaron todas sus municiones. Se vieron obligados a rendirse, y los patricios fueron juzgados, marcados con hierro como desertores, y varios de ellos fueron ejecutados. Tras la derrota en Churubusco, el siguiente bastión era Chapultepec, el último obstáculo antes de la capital. En la sede del Colegio Militar había 832 efectivos bajo el mando de Nicolás Bravo, héroe poco conocido de la Guerra de Independencia y presidente interino del país. 51 de estos hombres eran cadetes del colegio. Al resto de los cadetes se les había permitido retirarse del colegio ante la inminente invasión y volver a sus casas. El primer ataque a Chapultepec fue el 8 de septiembre. Aunque hubo numerosas bajas del lado mexicano, se logró pausar el avance enemigo. El ejército norteamericano colocó cañones del lado poniente del castillo la noche del 12, y a primera hora del 13 de septiembre se abrió fuego contra el edificio. Se desplegaron 4.000 hombres para rodear la fortaleza, y las fuerzas mexicanas que estaban dispersas en el bosque de Chapultepec pronto fueron repelidas. Una vez a las puertas, el batallón de San Blas presentó férrea resistencia hasta quedar casi extinto, pero de nada sirvió. El castillo fue tomado, y entre los soldados acuartelados que resistieron hasta el final, 6 de los 51 cadetes fallecieron. Esos 6 son los niños héroes. O sea que a los 45 que quedaron vivos, nadie los recuerda. A nadie le importan porque no se murieron. Entre los cadetes que defendieron Chapultepec y sobrevivieron, estaba Miguel Miramón, el joven Macabeo. Fue líder militar del Partido Conservador y llegó a ser presidente durante la Guerra de Reforma. Leandro Valle, el más cercano amigo de Miramón. Él llegaría a ser el más joven general del ejército liberal en la Guerra de Reforma y tuvo que batirse en combate varias veces contra su gran amigo. Sin embargo, ni siquiera la guerra civil rompió el fuerte lazo que los unía. Y finalmente, Juan Álvarez. Él sería el iniciador de la Revolución de Ayutla que tiraría la dictadura de Santa Anna en 1856. El mito de los niños héroes es mucho más reciente. Durante el gobierno de Miguel Alemán, entre 1946 y 1952, se conmemoraban los 100 años de la gesta heroica, así que se ordenó una excavación para rescatar los restos de los jóvenes mártires de Chapultepec. Tras los trabajos en las inmediaciones del bosque, se encontraron, entre otras cosas, 6 cuerpos de edades y sexo correspondientes con los de los niños héroes y 6 cráneos que no necesariamente pertenecían a esos cuerpos, de edades y sexos iguales. Tras ordenarse un peritaje, se llegó a la conclusión de que, aunque existía la posibilidad, no era concluyente. Se recomendaba seguir las investigaciones o realizar más pruebas. Pero con la fecha tan cerca, el gobierno decidió hacer el homenaje a esos huesos, fueran o no, así que se construyeron 6 mausoleos a la entrada del bosque de Chapultepec, donde descansan los presuntos huesos de los niños héroes de Chapultepec.